No les importa la salud de los trabajadores.
El año pasado se registraron en Navarra un total de 20.000 accidentes laborales, de los cuales 8 fueron mortales. Son datos que ha ofrecido el sindicato UGT con motivo de esa jornada internacional que advertía del aumento de enfermedades sin baja y aquellos que acuden en malas condiciones a su puesto de trabajo. De ahí el llamamiento a no olvidar la necesidad de prevención a pesar de la crisis. Comisiones Obreras, por su parte, también se ha concentrado para reivindicar la seguridad en el trabajo.
Gracias, Amaya. Bueno, pues así vamos a poner punto y final a esta crónica de Euskadi Más Noticias. A las 3, disfruten de fin de semana. Agur.
Son las 2 y 15 minutos de la tarde. Tenemos 12 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Sintonizan, como cada día, en Radio Vitoria.
Este sábado, la ruta slow se va de retreta. Desde las 5 de la tarde, conexiones con nuestros chocos en plena víspera de San Prudencio. Teléfonos abiertos para conocer qué tipo de cocinilla somos con los perrechicos, los caracoles. Y tampoco faltará el mundo del deporte con el seguimiento indirecto de la prueba ciclista Dos Días de Álava. Recuerda, este sábado, desde las 5 de la tarde, la ruta slow con Aitor Buendía.
Deportes en Radio Vitoria. Primer tiempo.
Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria. Es viernes, miramos al fin de semana. El Deportivo Alavés se juega media temporada el domingo. El Baskonia pasa página para luchar por la Liga el sábado. Tenemos el domingo también la final del Parejas en Miribilla y los dos días de Álava de ciclismo el sábado y el domingo. Con San Prudencio a la vuelta de la esquina, el tiempo se puede complicar. Vamos a ver lo que pasa. Aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Norberto Rodríguez en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 17, comenzamos. Vamos rápidamente en materia. La Final Four de Londres tiene ya 3 participantes. El 10 de mayo, viernes, el Real Madrid se enfrentará al Barcelona y el CSKA de Moscú al ganador del encuentro de esta noche entre Olympiacos y FS Pilsen. Ahora mismo el Baskonia está a otra cosa. Mañana se mide al conjunto del Fuenlabrada y evidentemente enseguida llegarán los playoffs, que es cuando de nuevo encontraremos otro pico de intensidad para la escuadra de San Tabach. Luego, más detalles con respecto al deporte de la canasta. Hablamos de fútbol porque el domingo a las 6 de la tarde el Deportivo Alavés recibe al Zaragoza B con media liga en juego. El Deportivo Alavés primero con 70 puntos, 39 en casa, 31 fuera. Zaragoza B decimoquinto con 36, 22 en casa, 14 fuera. En Equal de Coma, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, Rachel León.
Decíamos con mucho en juego. El Deportivo Alavés sabrá lo que ha hecho el Bilbao Athletic en Baracaldo el sábado y juega a la misma hora que el Eibar.
De manera simultánea con respecto al Eibar. Es evidente que todos tenemos en mente que el partido de la semana siguiente en San Mamés pues va a ser muy atractivo y muy decisivo ante uno de los dos equipos que persigue al conjunto albiazul. A 2 puntos el Bilbao Athletic actualmente. Veremos cómo se sale de la jornada. Pero para llegar a ese partido de San Mamés con todas las opciones de prácticamente dejar el tema definido, pues antes hay que ganar al Zaragoza B. Y con la experiencia última ante los filiales y con el rendimiento último del equipo, hombre, especialmente fuera de casa, en Mendizorroza ha estado un poco más fiable, pero con todo esto, bueno, pues el partido es indiscutible, tiene un peso específico notabilísimo.
Antes de buscar la comunicación con Zaragoza, en flash informativo, ¿qué podemos destacar en Eco con respecto a lo acontecido ahí en Ibaya?
Sesión muy breve, nada inhabitual, es decir, ningún contratiempo para el equipo de Nacho González. Mañana habrá una nueva sesión, tras ella convocatoria, pero no se estima que haya grandes novedades, a pesar de que a lo largo de la semana pues se ha incorporado poco a poco al entrenamiento Luis Mion, que ya digo, parece muy improbable que esté el extremeño en condiciones de entrar en lista para este partido frente al Zaragoza.
Se enfrenta al Deportivo Alavés, al Zaragoza B, y al mando del filial maño, otro histórico. Hablábamos ayer con Ander Garitano, pues hoy tenemos comunicación con el Chucho Solana, riojano, forjado en el Castilla, 6 temporadas en el Madrid y 7 temporadas en el Zaragoza. Ganó 5 ligas con el Real Madrid y una UEFA y una Recopa de Europa con el Zaragoza. Ha tomado el relevo de Alex Monserrate, lleva 7 partidos con 2 victorias, 2 empates y 13 derrotas. Las 2 y 19 minutos. Chucho Solana, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, aquí esperando el fin de semana.
Luego hablamos del fin de semana, que para vosotros sí. viene de pasión, y ya hemos pasado a la Semana Santa, pero mira, hablando de la actualidad de la semana, después de haber estado media vida en el Real Madrid, ¿cómo has vivido la Semana Europea de los Blancos en Dortmund?
Pues en principio esperanzados, pero después del partido bastante preocupado. Yo pensaba que el Madrid iba a dar mejor nivel contra el Borussia Dortmund, pero el equipo alemán les apretó bastante y no supieron romper esa presión y ese ritmo de partido que le puso el Borussia. Pero vamos, yo creo que en el partido de vuelta un 3-0 es posible, el problema es que puedan encajar un gol. Pero el Madrid yo creo que tiene calidad suficiente como para remontar.
Bueno, tú ganaste 5 ligas consecutivas con el Madrid. Uh-huh. Apuntábamos sí. antes también la Copa de la UEFA. Aquel uh-huh. que peina alguna cana se acuerda seguro del Chucho Solana. Es un futbolista que formaba parte de aquella famosa quinta del buitre, que ya decimos que ganó 5 ligas consecutivas, pero que en Europa se encontró con el Milan de Arrigo Sacchi, aquella máquina de hacer fútbol con el gran capitán Franco Baresi. Y ahí sí que, Chucho, os encontrasteis una auténtica piedra dura, ¿eh?
Ese fue nuestro hueso duro de roer en Europa. Es una pena, porque yo creo que la quinta sí que se hubiese merecido, por los años que hizo de fútbol, haber conseguido una Copa de Europa, era lo que le faltaba. Pero nos encontramos, como dices, con uno de los mejores equipos entonces en Europa, el Milan, que hizo historia. Y nada, no pudo ser. Es como... los grandes campeones se encuentran un rival, pues ahora Cristiano está con Messi, son grandes equipos, grandes jugadores, pero siempre tienen a alguien al lado que te puede hacer un poco de sombra y que no te deja rematar o redondear tu triunfo.
Estamos hablando de Europa, de la Champions, del Madrid, pero Chucho, bastante Champions tienes tú este fin de semana con el Zaragoza, ¿no?
Sí, entre el primer equipo y nosotros estamos que lo tiramos, ¿no? Llevamos una racha de las... Ya tenemos mañana con el primer equipo un partido muy importante contra el Mallorca y luego pues nosotros el domingo.
No sé cómo se estará viviendo ahí en Zaragoza lo de mañana, pero ese Zaragoza-Mallorca es un partido definitivo. Aquel que no gane o aquel que pierda, para ser más exactos, tiene toda la pinta de jugar la próxima temporada en segunda división, ¿eh?
Sí, bueno, pues imagínate, para nosotros una final está la ciudad está muy pendiente del equipo, hay entradas baratas, la Romareda se va a llenar, la gente es consciente porque además lo vivió el año pasado también, de la importancia que tiene que la afición anime y esté con el equipo, y se van a volcar. Va a ser un partido de mucha tensión, pero vamos, yo creo que el equipo lo sacará adelante.
A la hora de hacer la convocatoria para el partido del domingo, ¿tu convocatoria te condiciona algo el partido de mañana del primer equipo?
Sí, bueno, estamos pendientes siempre de Jorge Ortiz, un chico que lleva todo el año entrenando con el primer equipo y hay veces pues que va con el primer equipo y no juega y viene con nosotros, entonces estamos un poco pendientes de su convocatoria. Ya tenemos un chico que además los primeros partidos conmigo, los jugó 2 partidos, metió 3 goles, y es un chaval que nos puede ayudar bastante a nosotros. Además siempre procuramos... sobre todo cuando jugamos en casa, estar pendientes de los horarios para ponerlo después del primer equipo para tener siempre esa opción.
Bueno, empezaste, decíamos, muy bien con el equipo, uh-huh. 2 victorias consecutivas frente a Gimnástica Racing B, pero a partir de ahí habéis perdido fuelle, ¿no?
Sí, empezamos bastante bien esos 2 partidos, luego nos vino el partido contra el Atleti, que bueno, yo creo que es un muy buen equipo, ahí no tuvimos opción, la verdad que no tuvimos opción. Y el partido que más daño nos hizo, que nos bajó un poco la confianza, fue el de Tudelano, un partido que nos hizo aquí en Zaragoza con muchísimo viento, los jugadores no estuvieron finos y nos costó la derrota, y ahí el equipo otra vez empezó a dudar. Y ya sabes que los jóvenes cuando empiezan con dudas y en el rendimiento y eso, son como los profesionales que saben meterse y saben distinguir y cambiar un poco el chip. A los jugadores jóvenes tienes que estar muy encima de ellos, muy encima para conseguir otra vez que cojan confianza y volver a salir de la situación. Conseguimos un empate en Estella y el otro día contra el Baracaldo pues tuvimos muy mala suerte, en un saque de banda no metieron gol. Y luego en el segundo tiempo tuvimos ocasiones, lo que pasa cuando estás abajo que tienes ocasiones no las metes y no conseguimos ni empatar, así que nos quedan 4 partidos, 4 finales para nosotros.
Igual que al Deportivo a la vez, es difícil, seguramente estará en función de quién lo mire y cómo lo mire, ¿no? Pero está claro que el próximo domingo os jugáis muchísimo los dos, no sé quién más, pero los dos os jugáis muchísimo.
Pues hombre, la verdad es que no jugábamos mucho, los dos. La verdad es que yo prefería jugar menos desde la posición del Alavés a la, claro, a la que estoy yo, ¿no? Porque, vamos, fuera de casa y encima peleando por el descenso contra el líder, pues nuestra final está un poco... está inclinada hacia el lado del Alavés. Pero bueno, vamos ahí a competir el partido, a pelear y a ver si los jugadores dan una cara de lo que valen y de lo que pueden hacer. Uh-huh. Además que ya le ganamos aquí a la vez en el partido de la primera vuelta, y a ver si somos capaces de dar ese nivel.
En la primera vuelta no estabas tú al frente del equipo, pero supongo que habrás visto vídeos y estarás perfectamente al tanto, uh-huh, del Deportivo Alavés. ¿Ves al equipo de Nacho González más fuerte que Bilbao Athletic y Eibar?
Yo lo veo muy bien, la verdad es que he visto partidos, tres o cuatro partidos que de vídeo, porque a veces lo televisan mucho, y sí que lo veo, lo que le veo es con muchas opciones, con muchas variantes, con gente muy experimentada, que defiende bien y que le crean pocas ocasiones, y que luego tiene mucha pólvora arriba, que en esta categoría es fundamental tener a delanteros que se puedan llegar o con capacidad para crear ocasiones por sí mismos, ¿no? Y ahora mismo el Alavés es un equipo que crea ocasiones de gol, y hay que intentar, pues eso, como creo que le pasó el otro día, la semana pasada en Santander, que no tenga acierto y que nosotros tengamos las pocas que nos dejen, que las metamos.
Uh-huh. Vienes a Mendizorroza como entrenador, no sé si has tenido la oportunidad de jugar como futbolista.
Sí, yo creo que en Zaragoza sí estaba ahí, en Mendizorroza sí, uh-huh, sí, jugaba en primera división. No me preguntes años, porque en ese tema soy un poco malo en tema de memoria, pero sí que he jugado en Mendizorroza, así de jugador.
En todo caso, sería a partir de 1998, ya en recta final de tu carrera,
sí,
¿no?
Sí, eso es, sí. Uh-huh. Sí, porque yo me retiré en el 2000, uh-huh, o sea que, pero sí recuerdo haber pisado Mendizorroza.
Esa temporada 99-2000. Uh-huh. Eran grandes tiempos, futbolísticamente hablando, para el Deportivo Alavés, que ojalá se recuperen, de igual manera que ojalá que también en ese sentido, si hace falta echar una mano en cuanto a deseos y ganas, que el Zaragoza lo haga muy bien mañana, y que deje aquí tres puntitos, pero después se salve en cuanto al filial. Así que, Chucho Solana, ha sido un placer, muchísimas gracias. Hemos recordado también tiempos pasados importantes, futbolísticamente hablando. Que vaya bien y que tengas mucha suerte, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Cerramos la comunicación con el que fuera futbolista del Zaragoza y del Real Madrid, y seguimos hablando del partido. El Deportivo Alavés sabe perfectamente lo que hay. Nadie tiene que explicarle a esas alturas que con cuatro partidos para la conclusión del campeonato y con dos equipos a dos puntos, un error penaliza de manera tremenda. Y además tiene jugadores con una experiencia notable. Uno de ellos, por ejemplo, Agustín, que esta mañana se ha referido al partido y a la situación.
Sí, es un mensaje que a lo largo de la semana hemos escuchado en boca de Guzmán o de Viguera con anterioridad, tanto el miércoles como ayer. Son jugadores, los de la actual plantilla del Deportivo Alavés, que han sido fichados precisamente para esto, para ser capaces de soportar este tipo de partidos, este tipo de presiones y ser muy responsables en lo que a lo que hay en juego. Y esta mañana le ha tocado en efecto el turno a Agustín, al cual se le echa de menos. Francamente se le echa de menos porque no ha tenido continuidad el extremeño entre unas lesiones y otras, no ha podido encadenar un tiempo largo de continuidad y se le ha notado en su rendimiento, aunque es indiscutible. Con Agustín bien, es un hombre muy importante en el centro de la retaguardia del Deportivo Alavés. Y ha dicho una cosa, el emeritense, que, bueno, pues francamente hasta ahora no habíamos oído. Y es que después de una trayectoria tan brillante del equipo, siendo primero, en algunas ocasiones incluso con renta sobre el segundo de hasta 8 puntos, pues ahora mismo puede que se le esté haciendo largo el final del campeonato al club y al equipo. Agustín.
Estamos obligados a ganar porque somos el Alavés, porque desde el principio sabíamos que era un equipo que aspirábamos a lo máximo, y un equipo que yo recuerdo en otros años de equipos que desde la segunda jornada estás en la primera posición y que incluso ha habido semanas que ha sido una situación cómoda. Quizá un poco pues de alguna forma que se nos están haciendo un poco larga el final de liga, porque lo teníamos ahí y ahora vemos que hemos fallado en partidos que quizá no deberíamos haber fallado, pero bueno, no nos queda otra. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos 2 puntos más y que está en nuestra mano.
Bueno, mucho en juego, todos conocemos lo que significa ser primero y lo que esto te permite en el playoff de ascenso a la segunda división. Mucho en juego para el Deportivo Alavés y mucho en juego también para los rivales,
Una jornada que, ya hemos comentado, nos ofrece compromisos el sábado y el domingo.
Sí, los dos partidos en los que evidentemente se va a fijar el Deportivo Alavés y su afición van a ser los de los dos más cercanos perseguidores. Ya el resto de equipos pues no tienen opciones de alcanzar al Deportivo Alavés, así que bueno, pues nos quedamos con el partido de mañana a las 4:15 en la Cesarre. No lo tendrá fácil el Bilbao Athletic frente al Baracaldo, como tampoco lo tendrá fácil en casa el Eibar el domingo a las 6 ante el Amorebieta. Vamos a ver si continúa la racha imparable del equipo de Garitano, de Gaizka Garitano, que bueno, pues lleva 7 partidos consecutivos ganando.
Dejamos el mundo del fútbol de momento, cambiamos radicalmente de tema, 2:29, porque les venimos comentando que la selección de Estados Unidos de natación se va a concentrar en Vitoria-Gasteiz del 17 al 25 de julio en la preparación de los campeonatos del mundo de Barcelona. En fin, nadadores como Ryan Lochte o Missy Franklin, que aspiran a ganar 7 medallas, estarán aquí, concentrados en Vitoria. Una delegación de prácticamente 8 personas. En esta primera aproximación tenemos comunicación con Gotzon López de Ávera Asturí, el presidente de la Federación Alavesa de Natación. Gotzon, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digamos que objetivamente esto es un puntazo para Vitoria y para la Federación de Natación, ¿no?
Para la natación en general. Un empuje muy importante para que se vuelva a hablar de nuestro deporte en la ciudad y que podamos valorar un poquito también, pues también las instalaciones que tenemos y que disponemos en la ciudad, las municipales, en este caso la gran piscina de 50 metros olímpica, que es indudablemente de toda la zona norte de España, a lo mejor sin duda. Por eso la han elegido.
Claro, estamos hablando de grandes estrellas del deporte mundial. Esto llevado al fútbol, pues no sé, es como traer aquí la selección de Brasil o hablando de baloncesto al Dream Team, ¿no? Es lo más de lo más.
Bueno, nos tenemos que hacer a la idea que hablar de Ryan Lochte, por ejemplo, ahora que no está Fels, estamos hablando de un Ronaldo del fútbol. Igual no de un Messi, pero puede ser una persona que puede estar ganando por encima de 5 millones de dólares tranquilamente. Es decir, es un profesionalismo a una altura terrible, terrible. Hay que pensar que un Fels, o en este caso un Lochte, puede traer él solo unas 5 o 6 personas que le acompañen. Desde entrenador, fisio, médico, nutricionista, etcétera. Entonces, se está hablando de que van a venir aproximadamente unos 40 deportistas o 40 acompañantes. Uh-huh. La infraestructura es terrible.
Uh-huh. Michael Phelps dijo adiós tras los Juegos Olímpicos de Londres. Él ha anunciado que estará en Barcelona como aficionado.
Sí.
Bueno, estaría bien que viniese a Vitoria también, ¿no?
Bueno, no creo que pase por Vitoria. Yo creo que ya, bueno, el nivel de la natación estadounidense que va a venir a su paso antes de ir a Barcelona es el nivel es terrible, ¿eh? El nivel es la mejor natación mundial junto con la australiana, y en estos momentos por encima. Está por encima de la australiana, la mejor del mundo, sin duda.
Oye, tenemos que decir que en ese sentido también la mediación de Íñigo Mújica ha resultado fundamental, ¿no?
Es la persona clave, evidentemente es la persona clave. Él es conseguido todo esto a través de su empresa, de su logística, de sus contactos, de una persona pues que es la clave para... No lo hubiera conseguido cualquiera, solamente Íñigo. Uh-huh. Solamente Íñigo es capaz de esto, y nos alegramos mucho por él y por lo que va a dar de sí, para la natación, para la ciudad y para todos.
Del 17 al 25 de julio, sí. Las piscinas de Mendizorroza de 8 a 11 y de 4 a 8, y el Polideportivo de San Andrés de 8 a 11. Bueno, tenemos que recordar que esto tampoco es algo realmente nuevo, ¿no? Evidentemente el nivel competitivo es mucho más notable, pero la selección de Cuba estuvo concentrada en Vitoria en la previa de los Juegos Olímpicos de Londres, y de hecho uno de los nadadores que estuvo aquí entrenando estuvo muy cerquita de conseguir la medalla.
Se metió en una final de una determinada prueba de 50 libres, pero no estamos hablando para nada del mismo nivel, ¿eh? No estamos hablando, y lo digo con todo el respeto del mundo, vinieron 3 nadadores, uno muy destacado, pero ahora estamos hablando, bueno, estamos intentando, no podemos comparar un Real Madrid o Barcelona de fútbol con un segunda B, un tercera, y con todo el respeto del mundo. No obstante, bueno, también eligieron en su momento las piscinas de Mendizorroza, o sea que este ha podido servir evidentemente para dar este salto de calidad a la preparación.
Muy bien, presidente, pues según se acerca la fecha, lógicamente seguiremos pendientes, porque es que es de verdad, no hace falta estar metido en la natación para observar y para ponderar y reconocer que es algo histórico y de muchísimo nivel lo que va a tener la oportunidad en Vitoria de disfrutar, de vivir y también de contar. Así que, Gotzon López de Ávera Asturí, presidente de la Federación, muchísimas gracias y felicidades, ¿eh?
Sí, yo lo único que quiero añadir es que tenemos que pensar que podrían haber elegido cualquier ciudad o país de Europa, y han elegido Vitoria. Y como tal, o sea, es un evento, algo que no lo vamos a olvidar nunca. Es muy importante.
Lo tenemos todos perfectamente claro. Un abrazo y buenas tardes.
Lo mismo.
Las 2:34, una parada. Seguimos, primer tiempo, Deportes en Radio Vitoria.
Radio Vitoria Deportes, Emilio Pascual.
Las 2:37 de la tarde, otro de los grandísimos acontecimientos deportivos del fin de semana es, lógicamente, la gran cita del Parejas. El domingo a las 6 en el frontón negro de Miribilla, Juan Martínez de Irujo, Zabaleta, Berasaluce, segundo Albiso. Juancho Martínez, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Pues tras una larga espera llega por fin la hora de la verdad.
Pues la hora de la verdad, la final del mano Parejas, a la que llegan, digamos, pelotaris en diferente situación. Por ejemplo, Irujo, su quinta final de mano parejas, a pesar de ser más joven que Pablo Berasaluce, que llega a su segunda, bueno, o a la primera, digamos, porque la otra fue un año que hubo dos campeonatos paralelos, mientras que debutan los terceros. Hombre, Zabaleta, por supuesto que debuta en una final, es su primer campeonato, así que también la primera, bingo. Pero las espadas están en todo lo alto, yo creo que va a ser un partido mucho más igualado que lo que tal vez hace unas semanas hubiéramos pensado, porque ahora Albisu ha metido miedo y ese frontón le puede favorecer precisamente a sus intereses, aunque si Irujo y Zabaleta siguen RQR al juego seguro y al juego dominador que han demostrado a lo largo del campeonato, pues volverían a salir de favoritos, sí, pero ya solo ligeramente favoritos. Por cierto, como todas las citas grandes, pues tienen sus aperitivos. Hoy en el caso, el último billete para el manomanista se lo juegan Escurte y Merino segundo, y mañana en la Larraga, la final de parejas de segunda. Qué envidia me dan, con cuatro pelotaris de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Pues un detalle a tener en cuenta también con respecto a la procedencia de los cuatro pelotaris. Gracias, Juancho. Estamos hablando mucho de las estrellas, los delanteros, Irujo y Berasaluce octavo. En este caso, Berasaluce segundo, después de la nueva nomenclatura. Pero ojo a los zagueros, que también tienen mucho que decir. En ese sentido, Neco, hemos escuchado a Juan Martínez de Irujo y a Pablo Berasaluce. Lo hemos escuchado nosotros y ahora lo van a escuchar los oyentes.
Berasaluce, como vizcaíno, teóricamente, si esto fuera fútbol, podría actuar como local. Es lo que dice Irujo, que él es el visitante y que por ello no es favorito.
Yo llevo a jugar muchas finales y la gente, pues más o menos, ya está acostumbrada, entre comillas, ¿no? Y luego aquí, pues, me imagino yo que aquí en Vizcaya, pues con Pablo están con ganas. Es normal que la gente se vuelque y que quiera que su paisano se lleve la chapela, ¿no? Y aquí el frontón pues estará a tope de vizcaínos y nosotros pues tendremos que... Vas a ser minoría en la grada, pero nos tenemos que hacer fuertes en la cancha y de tres partidos hemos perdido dos. Yo no me considero favorito y yo no me juego dinero, o sea que no me importa.
Tampoco le importa a Pablo Berasaluce que le trasladen ese papel de favorito. Él dice que no le importa que haya mucha gente a su favor, todo lo contrario, y que es un sueño estar en la final. Berasaluce.
Presión, la verdad que no tengo, ¿no? Lo que estoy es súper agradecido a toda la gente. Presión, ¿no? Yo creo que sabemos que es una final, que una final va a haber muchísimo ruido, muchísimo ambiente, muchos ánimos. Pero bueno, nosotros tenemos que intentar salir lo más tranquilo posible, ¿no? Yo creo que hemos llegado a una final. Para nosotros es un sueño llegar a una final y lo que hay que hacer es disfrutar de este momento, ¿no? Si se gana, súper bien. Y si se pierde, también yo creo que hemos hecho buen trabajo, ¿no?
Un partidazo, sí señor. El domingo a las 6. Vamos acabando en capítulo polideportivo. Tenemos citas muy relevantes con respecto al mundo del ciclismo. Hoy en Romandía. Y, por supuesto, desde mañana con los dos días de Álava.
Tercera etapa del Tour de Romandía. Ahora mismo una fuga de 6 hombres, entre ellos Peyo Bilbao, del equipo Euskaltel-Euskadi. Líder de momento es el corredor de Sky From. Mañana se inicia la quinta edición de los dos días de Álava de ciclismo para corredores de categoría sub-23. La jornada de mañana, una contrarreloj por equipos entre Oyón y La Bastida, de 36 kilómetros, mientras que el domingo una etapa en línea Gasteiz-Gasteiz de 118 kilómetros con final en la calle Maite Zúñiga. En tercera división, mañana Aurrera de Vitoria-Pasaya a las 5 en Olarambe, y también juegan Beasain-Laudio a las 6, y en el grupo 16 en River Ebro-Oyones, mientras que para el domingo queda el Santuchu Deportivo Alaves B. Y para cerrar, fútbol sala, segunda división B, mañana en Jaca, La Bastida Atenea.
Pues nada más, tenemos 19 minutos para las 3, lo vamos dejando aquí, es viernes, tenemos por delante un bonito fin de semana con la festividad de San Prudencio. El tiempo, dicen que no va a ser el mejor, pero a mal tiempo, buena cara, a disfrutar, a ser felices, que ustedes lo pasen muy bien, saludos y muy buenas tardes.